en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos ya, listos y dispuestos para un nuevo viaje del misterio. Serán 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, con esa música, con esta sintonía que os gusta mucho. Si esto es Radio Nacional de España, no os confundáis. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, comenzamos el trayecto de esta noche con variados temas que seguro, ojalá os gusten. Con esa intención los hemos preparado, ya veréis qué interesantes. Saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Juan Salil Defonso, Fran Contreras y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí esta noche en las manos de nuestro técnico Rubén de Felipe, que va a conducir nuestro mágico sonido hasta esos rincones del mundo donde nos escucháis. Como siempre, ya tenemos listos nuestros canales de comunicación. Ya sabéis, el teléfono, tenemos concurso hoy. 5 premios para sortear entre toda la gente que nos llame y participe en los diferentes medios que tenemos. El teléfono, llamada gratuita, 900-137-137. Se quejan los directivos que gastamos mucho teléfono. Eso quiere decir que sois muchos los que nos llamáis. Pero seguir haciéndolo, 900-137-137. A veces no podemos atender todas las llamadas, así que un poquito de paciencia. Trataremos de daros atención a todos. El email, si queréis, espacioenblanco@rtv.es. El muro de Facebook, entráis en Facebook y ahí está el Espacio en Blanco. Y el podcast, ahora estamos datos. Entrando en la página de Radio Nacional de España, buscáis los podcasts, buscáis el Espacio en Blanco y ahí podéis escucharnos a cualquier hora para que sigáis haciéndonos el programa más descargado de esta casa de Radio Nacional de España, el más escuchado. Si nos escucháis, votar para que sepamos que estáis ahí. Podcast de Radio Nacional entrando en la página. Y si queréis escucharnos online, también a través de la página de Radio Nacional de España, nos podéis sintonizar en cualquier parte del mundo a donde nos llegue la radio y a radio, sí, a través de internet. Un placer que estéis ahí, un placer que nos escuchéis a cualquier momento, cualquier hora de la semana. Y a las 2:10, 1:10 en las Islas Canarias, vamos a daros algunos datos, algunas pistas de lo que será este viaje de hoy.
El viaje del misterio continúa. Y esta noche se abren ante nosotros nuevos destinos variados que nos llevarán a conocer algunos lugares mágicos y algunas criaturas sacadas del más allá.
Así os invitamos a conocer ciudades subterráneas, chimeneas de hadas.
Continuando viaje hacia Papúa Nueva Guinea, donde aún existen caníbales.
Seres humanos apartados del mundo que viven en plena Edad Media.
Terminaremos el viaje invitándoos a conocer a unos personajes aparentemente de ficción.
Nos referimos a los magos, a los brujos, a los hechiceros. Nuestro invitado de la noche los conoce y sabe mucho acerca de ellos.
Así se presenta nuestra aventura esta noche. Y como siempre, si estás ahí, eres bienvenido a nuestro viaje. Algo que comienza ya.
pasado nuestras intenciones es saludar a un montón de personas que se están ya conectando desde Beijing en China a diferentes partes del mundo, lo vemos en nuestro planeta particular que tenemos, y nos queda saludar a nuestro invitado, Juanjo Revenga. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Miguel, buenas noches y encantado de estar contigo nuevamente.
Y yo de que estés con nosotros. Acabas de venir de viaje, tú siempre estás viajando.
Más normal es que podamos seguir así,
¿verdad? Que decíamos ahora aquí al micrófono cerrado, qué suerte que tenemos, que podemos seguir dedicándonos a lo que nos gusta, ¿verdad? Bien, en esos momentos de crisis y en este follón de mundo en el que estamos metidos.
Exacto, el poder seguir viviendo de lo que nos gusta, que lo más importante es que nadie se entere que esto lo haríamos gratis.
Que no se entere
nadie.
Eres, bueno, viajero, has sido corresponsal en montones de lugares. Sobre todo en la Rusia, ¿no?
Sí.
Has estado en África, corresponsal de televisión española, ¿eras?
No, ahí estuve cuando empecé en Rusia, empecé a vender cosas para televisiones. Empezaban ya las televisiones privadas, empezaba Antena 3, empecé a vender con ellos, empecé a vender cosas también para la española. Y bueno, y guerras, hice muchas en aquella época, cuando no entraba nadie en Nagorno-Karabaj, Osetia, Chechenia, sitios de estos complicados.
Y así, ¿cómo? Iba a decir una palabra, ¿cómo llegabas ahí? ¿Cómo hacías para llegar en aquellos tiempos que no era tan fácil viajar como ahora?
El viajar era complicado, lo que hemos comentado también antes. Ahora es más fácil viajar, todo el mundo viaja, se puede llegar a cualquier parte por unos precios más o menos asequibles. Entonces todo era una fortuna, todo costaba un montón y lo único era la mano izquierda. Había, entonces sí funcionaba la mano izquierda de poder para conseguir, a lo mejor había un solo coche, conseguir que te lo alquilaran. Pero soltar el mínimo posible, esa es la jugada, el soltar lo mínimo posible y muchas veces el viajar gratis. La Rusia de aquellos años, imagínate por ejemplo un vuelo de 2.000 kilómetros, te podía costar 10 de las antiguas pesetas el vuelo.
Sí.
Pero claro, había que entrar en esos aviones, los que decían los famosos
los
Tupolev y los IL, que eran los aviones más seguros del mundo. Claro que eran los más seguros, no decían cuándo se caían, con lo cual eran los más seguros del mundo. Tú ibas a subir a un avión, hay algunas historias muy buenas de aquella época soviética, ibas a subir a un avión y veías a un señor con un trapo, con una camisa rota, ahí tapando una fuga del hidráulico de la rueda, porque estaba saliendo a chorros el líquido, y el avión estaba subiendo la gente ya para salir. En los aviones de un vuelo que como te comento, de 2.000 kilómetros, no había azafatas.
¿Para qué no?
No, porque había menos gente si metían azafatas. Y ponían a la gente sentada en los pasillos, encima de las maletas, como en las películas.
¿De verdad?
Y los pasillos llenos de gente sentados en una maleta. Esos eran los vuelos, claro, los aviones más seguros del mundo, que jamás se decía cuando caía uno.
Curioso. Y yo contar algunos de ellos, que cuando íbamos a subir en la pista de aterrizaje se le veía en las ruedas los alambres que tienen la cera por dentro, o sea, estaba tú machacada y decías, esto vamos a volar, y sobre todo va a aterrizar después.
Cuando se dice una rueda se le ve el aire, así estaban esas ruedas, las veía el aire.
Los Tupolev famosos soviéticos. Hace series para televisión española, eres compañero nuestro de la 2. Lo último que se ha emitido.
Ahora se ha emitido, el mes pasado han terminado de remitir la América Mítica 2. Hemos hecho un montón de series, como 15 series completas, sobre todo chamanismo, brujería, investigación, historia, arqueología, pues de cosas extrañas y sobre todo en los confines del mundo, en los sitios donde realmente ocurren las cosas.
Uh-huh. Y ahora os vais a una nueva expedición. Estoy mirando, me gusta mirar este globo terráqueo que tenemos de Pensilvania, de Estado Morelos, en Cuernavaca, de Buenos Aires, multitud de lugares en todas las partes del mundo. Siguen en China conectándose mucho más oyentes. Saludos para todos ellos que están ahora online a través de Radio Nacional de España. Qué gusto tenerlos ahí.
Los avances de la civilización, ¿eh?
Bueno, un compañero nuestro decía que esto, Internet ha destruido un poco nuestro mundo y nuestra comunicación.
Sí, a Sánchez Dragol le escuchaba ayer y me dejó impresionado, la verdad, habló con mucha razón, además. Dijo, bueno, Internet, los avances de Internet. Dice, no, dése usted cuenta que Internet nos ha destruido. Y también tiene su parte de razón. Internet ha acabado con los libros, ha acabado con el cine, ha acabado con una gran parte de la cultura escrita. Todo eso ha desaparecido y no va a volver. ¿Tiene otras ventajas? Por supuesto que tiene que tener ventajas, pero esta vida que conocíamos ha acabado con ella.
Bien, hablemos de ese nuevo proyecto que tenéis. Os vais de viaje empezando por Perú, una nueva serie.
Exactamente, una nueva serie en América y, bueno, vamos a grabar gran parte de América por primera vez en 3D también. Se va a grabar en normal, en 2D.
¿En tres dimensiones? ¿Cómo se puede grabar eso? ¿Hay cámaras ya?
Hay cámaras para, claro. Antes se hacía, era con dos cámaras que se variaba un poquitín el eje. Y con eso se conseguía el 3D. Ahora ya hay cámaras con objetivos especiales, mucho más complicado, pero también mucho más perfecto el resultado, ¿no? Lo que sale ya. Aunque todavía sigue estando que no sabemos por dónde va a ir el mercado del 3D. No hemos terminado con el plasma y ya estamos hablando del 3D, ¿no?
Es increíble cómo avanza esto.
¿Y
vais a ir a lugares donde nunca se ha metido nadie con una cámara de estas, ¿no? ¿no?
Exactamente. Primero haremos pues la Amazonia, porque imagínate la Amazonia en 3D, lo que esto es impresionante, ¿no? Iremos a Iquitos, que para mí es la capital de la Amazonia y del mundo selvático, ¿no? Es una de las ciudades más bonitas y más impresionantes en cuanto a todo. Ahí tenemos desde los mejores hoteles, como el Dorado o el barco este, el Aqua, un barco de superlujo maravilloso, hasta el barrio de Belén, el barrio más pobre de América, un barrio de palafitos, pero donde tienen oficina todos los traficantes de animales, de droga, de armas de la Amazonia, allí tienen oficina. Había 3.000 hombres de la DEA trabajando allí y se tuvieron que marchar. No conseguían nada. Estaban todo el día en la discoteca porque no conseguían nada. ¿Cómo ibas a pelear con gente que por mucho satélite que lo buscara se conocía todas las quebradas, todos los pequeños ríos, todos los ¿cómo poder pasar? ¿Cómo iba a ser un hombre, por muy marín que sea, mucho entrenamiento que fuera, cómo podía luchar contra eso? Y al final terminó la DEA desapareciendo de Iquitos y diciendo, bueno, vamos a Colombia que tenemos el trabajo más fácil.
¿Ibais de Iquitos en Perú?
Seguimos, luego vamos a hacer el lago Titicaca también. Bueno, bajando, pues bajaremos por Paracas, otra vez haremos Nazca, haremos Palpa, todo esto que es impresionante, ya lo conoces tú. Sabes que son sitios únicos y si el misterio existe, allí está la mayor parte.
Ese es uno de ellos, seguro, sí.
Y vamos al sitio pues más maravilloso, creo, dentro de esto, en la zona donde está, la zona mágica del lago Titicaca.
¿Te gusta el lago Titicaca?
El lago Titicaca tiene algo. La gente lo considera uno de los centros energéticos mundiales, ¿no? Junto a Machu Picchu, el Tíbet, uno de los centros energéticos mundiales. Pero claro, tú cuando ves un amanecer en el lago, aparte por la altura, y estamos ya a 4.000 metros, que ya es complicado. Ya es complicado solo el respirar. El respirar o hacer el más mínimo esfuerzo, o como en la isla de Taquile, que también sabes dónde, cómo es esa subida que hay.
Tremenda. ¿Sabes cómo me ayudó a mí? Ahí aprendí yo el poder de la coca. Ajá. Me refiero a la hoja de coca,
no al
otro. Tiene la costumbre de los habitantes, de los indígenas, cuando llegan, te dan tres hojas de coca abiertas así, como si fuera una trinidad. Sí. Yo me las metí en la boca, llevaba un chicle, no podía con mi vida, y cuando de repente me metí aquello, era como si me hubieran dado una inyección de vitalidad.
Exacto.
Tiré para arriba por aquellos cuestas y fue tremendo. ¿Cómo funciona eso,
Sí, fíjate que mucha parte es psicológico en ese momento. Porque la coca funciona. La coca ahí te da algo, porque algo sí te da más, ¿no? Pero como la coca realmente funciona es cuando la metes con la chispa. La chispa es un trozo de cal. Tú metes un trozo de cal entre las hojas, lo masticas.
¿Qué dices,
Sí, eso es cuando funciona.
¿Sí?
Eso es lo que hacen ellos cuando se te hace la bola, cuando la tienes ahí durante horas, te quita el hambre, te quita el cansancio. Pero eso sí, yo te digo, cuando das el primer bocado a las hojas con la cal, si no sale la primera papilla, falta muy poco. Pero es otra sensación completamente distinta, igual que cuando te hacen la coca en infusiones, que parece que también funciona. Mucha parte psicológica, aparte de que algo te da, por supuesto, la hoja, ¿no? Pero de verdad funciona cuando le meten el trozo de cal, o cualquier alcaloide, pero imagina masticar el alcaloide con la hoja, aquello se empieza a hacer una bola. Bueno, funciona, pero vale, hay que echarle valor.
De Titicaca bajáis.
Seguimos bajando por Atacama, bajamos por Chile, vamos.
El desierto de Atacama, vais.
El desierto de Atacama, el desierto del silencio, donde dicen que se oye el silencio, ¿no? Donde se oye el no haber nada, la nada. De ahí vamos a Santiago y de Santiago ya bajamos hacia el sur completo. Bajamos hacia Torres del Paine, bajamos a Cabo de Hornos, el fin del mundo, Puerto Williams, el real fin del mundo, está el faro del fin del mundo, ahí se acabó todo. Ahí no tenemos más. Hay un crucero también en un barco de madera, el Beagle, impresionante en esas zonas. Y de ahí damos el salto a Antártica ya. Ahí se da el salto y hay un rompehielos también lujoso de Antártica 21 nos está esperando. Y ahí entramos durante 10 días en el Antártico.
Qué chulo, ¿no?
Pues impresionante. Realmente es algo de lo que para soñar.
¿Y vais a viajar como señores?
No, hombre, es lo suyo, don Miguel. Ya sabes.
Ya no hay. Bueno,
hay otra vida más barata, pero no es vida.
¿Quién decía eso? Era un tipo sabio. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Esto es nuestro invitado, que en él nos vamos a ir a muchos lugares de este planeta. Va a ser divertido y curioso, ya veréis. Dime la cosa más dura que has visto en el cuando eras corresponsal de guerra. Cuando ves realmente lo que es la otra cara del ser humano.
La otra cara del ser humano es. Bueno, si te puedo explicar con pelos de señales cosas en Rusia o en Nicaragua o en Panamá, que en Panamá me tuvieron para en la invasión americana. Yo fui el único que entró antes de los americanos, 15 días antes estaba yo, y me detuvieron. Estaba haciendo fotos a los Doberman, a la policía de Noriega, y me detuvieron, y estaba en el banco, en el Ministerio de Justicia, donde los fusilaban del banco, iban saliendo, los iban fusilando. hasta que llegó un hombre y sabía que España no estaba en Estados Unidos y me soltaron. No es el enemigo, podemos soltarlo.
O sea, no sabían, querían que España...
Que España estaba en Estados Unidos, estaban esperando la invasión americana de un día para otro, y ahí fue cuando me soltaron. De esas ha habido muchas, y anécdotas buenas, malas, regulares. Aquel tipo en Armenia, un cosaco, los famosos cosacos, eso es...
¿Existen?
Existen, son guerreros a sueldo. Viene, el cosaco viene de Kazak, del turco salteador a caballo, y son soldados de fortuna. Eran los guerreros de los zares los que defendían las fronteras, pero siguen existiendo y siguen alquilándose, pues aproximadamente por unos 90 euros al mes tienes un cosaco peleando.
¿Sí?
En la guerra de Moldavia, en cualquier tipo de estos. Son hombres súper duros, pero tienen códigos de honor entre ellos, no pueden pelear jamás con las manos entre ellos, pero los ves ya borrachos peleándose a cabezazos, jamás se dan con una mano.
¿Sí?
Yo he visto un cosaco comerse 12 huevos fritos una noche. Te sacan bidones de estos de plástico con coñac armenio, estás bebiendo con ellos. Había uno en especial que yo tenía muy buena relación con él, siempre estábamos juntos, siempre estábamos repartiendo el coñac armenio, y a la mañana siguiente tomamos un pueblo. Este, que era mi amigo, con unas tijeras le cortó los genitales a un señor.
¿Sí?
El que había sido amigo, que estábamos pasando las noches juntos, riendo. Y bueno, es que no, es una guerra, y en una guerra, es una guerra para hombres.
Eso de tomar significa que... ¿Asaltasteis un pueblo?
Sí, sí, se tomó un pueblo, se asaltó un pueblo en la frontera del Karabaj.
2:23, como os digo, está nuestro invitado. Queríamos que fuera compañero y que llevara una sección de viajes aquí en el programa. Lo hablaremos, todo eso lo hablaremos con Juan Jorge. Venga, nos vamos de viaje. Empezamos por sitios más sencillos, ¿te parece? Más cercanos.
Perfecto.
Donde se puede llegar fácilmente, pero donde hay sitios que seguramente no acabamos de comprender. Yo estaba allí y no había visto esa visión que tú has visto.
Perfecto.
Enseguida os lo contamos. Detrás de esa introducción, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis, está libre ahora, por si queréis intervenir.
Nuestro próximo destino nos lleva a descubrir unas ciudades desconocidas para la mayoría de los mortales.
Son las que se han llamado las ciudades subterráneas.
Están ubicadas aproximadamente a 20 kilómetros de Nusaybin, y es un lugar sorprendente.
Se trata de una ciudad subterránea construida hace más de 1400 años sobre una serie de 100 túneles que, a manera de laberinto vertical, conectan distintos niveles, habitaciones, talleres y hasta corrales.
Su nombre actual es Kaimakli, pero era llamada Enehup por sus primeros habitantes.
Esta extraña ciudad subterránea fue construida y ampliada durante varios años por cristianos que escapaban de la persecución sufrida en estas tierras. Y gracias a un complejo de túneles de ventilación bien disimulados, podía albergar a cientos de personas durante meses e incluso años.
Pero no es la única ciudad. Existen algunas más en la zona.
Al igual que Kaimakli, Derinkuyu fue comenzada por los hititas hace 3.400 años y reconstruida y ampliada en tamaño hace unos 1200 o 1300 años por cristianos que escapaban de la persecución del Imperio Romano y posteriormente del siglo VII al siglo X del Islam.
Esta ciudad se encuentra a unos 30 kilómetros de Nusaybin y sus niveles llegan a alcanzar la asombrosa profundidad de 85 metros, divididos en 11 pisos y varios subniveles.
Uno de los detalles más interesantes es el que Derinkuyu fue sufriendo dramáticos cambios a lo largo de su historia, sobre todo en la era bizantina, en la cual se agregaron unas considerables puertas de piedra para cerrarla desde dentro e impedir el acceso exterior.
Sorprendentemente, gracias a sus fuentes y depósitos internos de comida, la ciudad podía alojar cómodamente a 3.000 personas. Pero si una crisis se desataba en el exterior, se cree que podía llegar a ser ocupada por 50.000.
Es el misterio de las ciudades subterráneas, muy cerca de las chimeneas de las hadas y del famoso Monte Ararat.
Nuestro invitado acaba de regresar de allí y nos las descubre en los próximos minutos.
Bueno, pues ahí está la primera introducción. Situamos, ¿dónde está esta ciudad de subterráneas de las cuales estamos hablando? Déjame que repita, me dicen que repita el teléfono 900-137-137, teléfono de llamada gratuita por si queréis intervenir o preguntar algo a nuestro invitado de esta noche. ¿Dónde están situadas las ciudades
subterráneas? Pues estamos hablando de Turquía, de una región turca en el centro de este país, que tendrá unos 70 kilómetros de ancho por unos 10 de largo, más o menos. Tampoco es una cosa enorme, o es una extensión de terreno tan grande como para que tanta gente habitase allí. Se habla de más de 2 millones de personas, ¿no?
70 por 10, sí.
70, sí, muy, muy pequeña. La zona es muy pequeña donde realmente se encuentran las chimeneas de hadas, que era un lago subterráneo. Cuenta los arqueólogos, te dan una pequeña explicación, como que aquello era un lago subterráneo. Ese lago tenía volcanes, los volcanes erupcionaron y se levantaron hacia arriba, el agua se fue y dejó como esa especie de chimeneas con unas enormes piedras encima, que lo ves y dices, físicamente, si aquí aplicamos las leyes de la física, eso no se puede mantener. Esas mismas chimeneas las hicieron casas, ahí habitaba la gente. Y aparte de eso, construyeron las ciudades subterráneas. Ciudades subterráneas que, como hemos oído, dices, bueno, ¿cómo pueden o para qué se construyeron? Ten en cuenta que las ciudades subterráneas las construían de esta forma. Tiraban un túnel hacia abajo de 100 metros. 100 metros. Cualquier especialista te puede decir que a partir de 20 metros no hay oxígeno.
No hay oxígeno.
¿Cómo podían trabajar? ¿Cómo podían sacar la tierra? Dice, bueno, pero 100 metros estamos hablando, pues, una casa de 30 pisos hacia abajo. Y ahí empezaban, pues, como en un hormiguero a sacar túneles hacia los lados. Estamos en lo mismo, sacando la tierra hacia arriba, como podían trabajar, sin morir en el intento, sin derrumbes, como podían hacer eso. Bueno, si es una pequeña cueva, todavía hay una explicación, pero que hay ciudades donde podían meter de 50, 70, 80 mil personas, las dos grandes ciudades, pero hay más de 200 ciudades.
¿Más de 200 en la zona?
Se escondía, era para esconderse. En teoría, los cristianos, cuando se escondían de las invasiones árabes, pero los cristianos los de tiempo, esto no se levanta en 50 ni en 200 años se levantan estas ciudades, o sea, bueno, se levantan, se hacen hacia abajo, se construyen hacia abajo.
Déjame irte preguntando cosas si no te importa. ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Es fácil llegar y no seguir?
Sí, sí, es fácil.
Hay aviones ahora, me parece que llegan incluso directamente.
Exactamente, llegan directamente, ya no hay que ir hasta Estambul y luego por carretera. Ahora se llega fácilmente hasta Anatolia y desde ahí luego puedes volver a Ankara y Ankara a Estambul por carretera. Son 890 kilómetros más o menos los que hay. Ah. En un día las carreteras no son malas, se puede hacer.
Es decir, está bastante fácil de llegar.
Ahora es fácil de llegar y es uno de los lugares del mundo que merece la pena. Fíjate, yo había estado en Estambul 7-8 veces, nunca había ido a Anatolia, tenía muchísimas ganas, la he pateado entera y es un lugar de los que merece la pena y te deja perplejo.
Si llega fácil a esos dos pueblos, ¿dónde están las ciudades subterráneas? ¿Cómo se entra? ¿Qué se ve? ¿Cómo están planteadas?
La manera de llegar es sencillo porque ahora lo tienen todo, sobre todo las grandes, las tienen muy turístico, eso lo tienen muy turístico preparado y hay una parte en la que se puede entrar. Claro, pero la parte en la que se puede entrar es mínima. Luego ves hasta dónde han estado excavando y lo dejaron. Dejaron de excavar porque no se encontraron lo que siempre la arqueología tristemente busca y de lo que se financia. Se buscan los tesoros, se busca el oro, la plata. Aquí no apareció nada.
Nada de nada.
Nada. Una ciudad donde vivían 80.000 personas, no hay un grano de trigo, no hay una brizna de paja, no hay una cerámica. En teoría había establos también donde vivían los animales. Pasaban 6 meses bajo tierra, que es lo que duraban las invasiones extranjeras, durante 6 meses sin salir para nada. Algo tenía que quedar, moría gente, nacía gente. Tenían que enterrarlos, tenía que haber alguna manera. Agua, el agua la tenían abajo del todo. Pero, vale, el agua la tenían abajo, pero tantísima gente, alguno echaría los residuos antes que otro, con lo cual estaría contaminada ya ese agua. Es complicadísimo y muy difícil de explicar.
Y según los datos que teníamos aquí históricos, algunas datan del año 2000 y pico, hechas por los frigios.
Los frigios, y esos fueron los últimos, estaban hititas, asirios y luego los frigios. Uh-huh. Y claro, son ciudades que son 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo, estamos hablando de hace 4000 años.
4000 años.
La época justo que siempre hemos hablado, que entre 3, 5000 años algo ocurrió en el planeta, que hubo culturas que se dispararon, aparecieron los egipcios, aparecieron los persas, aparecieron los hititas. Hubo unas culturas que se dispararon de golpe a unos niveles desconocidos. desconocidos e inexplicables. Ya conocían la escritura cuneiforme, ya empezaron a hacer tratados de fronteras, cuando la mayor parte del planeta estaba todavía pues saliendo con las pieles de las cuevas.
2:32, Radio Nacional de España. Ahora seguimos contando.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Tratando de daros datos de un misterio aquí cercano, conocido por muchos turistas que se están acercando a Turquía. 900-137-137 nuestro teléfono. 4.000 años de antigüedad, decías que lo construían un túnel de 100 metros abajo y luego empezaron a hacer galerías como si fueran hormigas, ¿no?
Exacto, eso es otro de los misterios, las galerías. Las galerías son pequeñas y estrechas. Una persona de 1,50 tiene que pasar agachado porque si no, no cabe.
Yo recuerdo que la vez que he ido es súper incómodo.
Incómodo, agobiante, claustrofóbico, tremendo. Claro. Y además el problema, que como si tú vas andando, tienes un grupo detrás, no te puedes dar la vuelta y salir. Uh-huh. Hay que terminar la ciudad como sea. Uh-huh. Claro, como hacen esos túneles tan pequeños, cuando llegas a las estancias y son más o menos normales, grandes, pues a lo mejor es que la gente de la que se escondían era más grande. Y por ahí no podían entrar.
Apuntar ese dato que es curioso. Luego seguiremos desarrollándolo. Dices que llegaste hasta la zona que empezaban a dejar de excavar. ¿Has visitado dos o tres niveles?
Sí, hasta el final, hasta el último nivel que se llega. Me parece que son cuatro niveles lo que hay hacia abajo. Y siguiendo, hablan los arqueólogos que hay 11 niveles más.
¿11 niveles más,
pero que no han encontrado nada. Y claro, no encontrar no pueden... Se habla de riesgos, de que se puede hundir, pues que es volcánico, eso es terreno muy blando. Aunque esté al oxidarse, se endurece, por eso no se hunde, pero bueno, se las disculpas de que como no se ha encontrado nada. Dice, pero bueno, podía encontrarse un traje, un vestigio, un hueso, alguien murió ahí dentro, algo pasó ahí. Hay un poco que los humanos han vivido ahí, es porque se ve en algunos lugares el humo que ha dejado negro los techos de aquellas cuevas, pero no hay más vestigio de que el ser humano haya pasado por esos lugares y durante tanto tiempo, porque hablamos de 6 meses, ten en cuenta lo que es eso, medio año ahí encerrados, 80.000 personas.
Increíble. De repente desaparece esa historia, no se ha encontrado nada como tú dices. ¿Qué es lo que tú piensas que podía hacer? Se decía que eran los cristianos los que se habían escondido ahí en tiempos de la persecución y luego incluso de los islámicos que se escondían ahí, pero hasta 50, 70 mil personas, se habrá demasiada gente para esconderse, ¿no?
Claro, y construir, no son dos ciudades, son las grandes, no las enormes, pero es que hay más de 200 ciudades en la Capadocia. Dices, madre mía, ¿cómo puede ser esto? ¿O para qué se querían esconder tanto de que nadie los viera? Explicación, es muy difícil encontrarla, pero esos túneles pequeños, por ejemplo, cuando en el Museo de Ankara vemos grabados de los frigios, ¿no? O dibujos de los frigios, vemos a tipos enormes, tipos con unas piernas larguísimas, y lo más raro aún, encontramos un escudo frigio que pesa 42 kilos.
¿42? ¿Cómo sería el tipo que lo llevaba?
¿Qué hombre podía manejar eso cuando vemos al lado un casco que no pesaba menos de 15 kilos? ¿Cómo sería el hombre que llevaba aquello? Ya te empiezas a explicar un poco por qué esos túneles eran tan estrechos, eran tan pequeños. A una persona grande le costaría más entrar ahí, que era otra raza, otra gente que se hablaba que, bueno, antes eran más pequeños. Pues resulta que no, que antes la gente no era más pequeña porque estaba mal alimentada, ¿no? Resulta que había gente de bastante más de 2 metros para poder manejar esas armas. Y le unimos el escudo, el casco, la lanza, más un combate. Dime cómo puede manejarse una persona grande de nuestra época.
Estás hablando de gigantes, quizá una raza de gigantes que pobló la Tierra y eso puede ser un resto.
Una explicación, como se ha hablado tantas veces, de existió otra humanidad, existió otra gente. A nada le podemos decir que no cuando estamos viendo vestigios por todas partes. Estamos viendo ciudades subterráneas, como ocurrió con la Cueva de los Tallos en Ecuador, lo mismo, como ocurre en Toraja, los Torajas de Sulawesi, en Indonesia. Es lo mismo, estamos viendo ciudades o sitios donde se metían los muertos para que no se los llevara nadie, que en cuevas metían los indonesios. O la Cueva de los Tallos, que es un mundo, otra ciudad increíblemente grande, que hay hasta una especie de basílica construida dentro. ¿De quién se escondían? No puede ser otra cosa de decir, bueno, si queremos huir de alguien, huimos, no nos escondemos.
Curioso, si vais, haces un viaje, es muy típico últimamente esos viajes a muy baratos, por Turquía con la Capadocia, echar un vistazo a ese lugar, ya veréis que es sorprendente. Y fijaros, sobre todo, es curioso lo de los túneles, yo no lo había pensado. Son súper estrechos, súper incómodos, y de repente llegas a estancias que son más cómodas.
Donde se habitaba, ¿no? Donde se llevaba la vida diaria o la vida común. Pues es lo mismo cuando ves las chimeneas de las hadas, que las ves arriba, que también han hecho casas, vive ahí la gente. Dice, bueno, esto ha sido la erosión, esto cuando subió con la erupción volcánica, luego fue la erosión y se quedó esto así. Y claro, la erosión con muchísima agua. Digo, vamos a ver, ¿cómo muchísima agua? Si tenemos en cuenta que enfrente justo de Anatolia nos estamos encontrando con el monte Ararat, donde en teoría separó el arca cuando bajaron las aguas. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Hubo una gran erosión? Porque en el mundo ha pasado muchas veces esto, que en un lago ha habido erupciones volcánicas en miles de sitios, pero las chimeneas, estas que llaman las chimeneas de hadas, pues sabes lo de las chimeneas, porque las llama la leyenda, ¿no? Es una leyenda pues un poco romanticona, ¿no? De que se enamoró el hada, los hombres vivían juntos, se enamoraron, lo tenían prohibido, y entonces ya la reina de las hadas lo permitió, pero no les dejaba ya que vivieran juntos, ¿no? Por eso le llaman la chimenea de las hadas, que parece que era la casa donde vivían ellos.
Un lugar también curioso para ver, y como tú dices, enfrente el monte Ararat. ¿Has estado viéndolo de cerca cuando, no desde Turquía, sino...?
Desde Armenia, en el monte Ararat, y lo ves y tiene algo, pues vamos a llamarlo, pues mágico, diferente. Lo ves y sientes algo en cuanto seas... El viajar ya sabes cómo es. El viajar no es viajar como un turista ir a mirar. No, el viajar tienes que ir abierto.
Tienes que salir corriendo, ¿verdad?
Tienes que ir abierto, con los sentimientos abiertos, los ojos, con todo. Y es lo que te aprende, que la cultura de la vida al final, lo que te lo da es el viajar.
Uh-huh. Y teorizando un poco, por cambiar de tema, esas ciudades podían ser... dando una nueva versión arqueológica a eso, la prueba de que alguien se escondía de alguien mucho más grande que estaba afuera.
Exacto, mucho más grande, y durante muchos años, porque eso estuvieron cada vez agrandándolas más entre las ciudades. Luego hay túneles que las comunican, túneles de hasta 10 kilómetros que comunican una ciudad con otra. No salían fuera ni siquiera para... Había torres de vigilancia también en Capadocia, y torres de vigilancia en toda la Anatolia. Dice, bueno, también si viene el enemigo, lo sabes, no salían para nada. El enemigo les podía aparecer en cualquier momento. Iban, si tenían que moverse de un lado a otro, era vía subterránea también. Tal era el miedo que tenían esa gente.
¿Quiénes serían? Echad un vistazo si vais por ahí, 2:39, ya veréis incluso. Con esta nueva perspectiva que yo tampoco había tenido cuando he estado y he estado varias veces en el lugar. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Si queréis preguntar, 900-137-137, nos vamos a descubrir a otros seres asombrosos que están aquí con nosotros.
Una gran noticia apareció en los medios de comunicación de todo el mundo durante el mes de noviembre de 1995.
El doctor César Pérez de Tudela, famoso periodista, alpinista y explorador geográfico español, junto al profesor Vicente Martínez, periodista y especialista en tribus indígenas, tuvieron la oportunidad de dirigir la expedición que descubrió la última tribu de caníbales conocida del planeta.
El descubrimiento supuso un verdadero hallazgo antropológico y a su vez un éxito exploratorio y periodístico en el que se llevaba trabajando anteriormente más de 10 años y realizadas otras 6 expediciones anteriores.
Después de escalar montañas, atravesar selvas y cruzar ríos y pantanos, durante un mes, la expedición dirigida por Pérez de Tudela encontró algunos poblados situados en las cabeceras de los ríos de Irian, Jaya, Indonesia, en la isla de Papúa, Nueva Guinea.
En ellos vivían cientos de indígenas que iban desnudos y viviendo en los árboles. La mayoría de ellos nunca habían tenido contacto con la civilización.
Viven muy próximos a las etnias Corobáis y Combáis. Incluso pueden pertenecer estos grupos a algunas de ellas. Las autoridades del lugar y otros indígenas locales ya habían sido informados, en algunas ocasiones, de indígenas caníbales que todavía practican la antropofagia, como tradicionalmente lo han hecho durante siglos.
La expedición tuvo la oportunidad de ver numerosas cabezas cortadas de sus enemigos, a los que comieron sus cuerpos, e incluso la de un misionero que había desaparecido tiempo antes.
Estas tribus son hostiles y viven en regiones muy remotas, azotadas por la malaria. Por ser nómadas, en regiones de muy difícil acceso, son muy difíciles de encontrar. Comen carne humana. No se sabe si como rito o como subsistencia.
Son los últimos caníbales de la Tierra. Nuestro invitado ha estado con ellos. Escuchemos lo que nos cuenta.
¿Todavía existen caníbales en nuestro planeta, Franco?
Todavía existen, y gracias a Dios, no porque existan caníbales, sino porque existen todavía culturas que la civilización no las ha llegado ni ha terminado con ellas.
Situémoslo en el mapa. Papúa Nueva Guinea, eso debe estar en el último sitio del planeta, ¿no?
Es hasta donde Dios perdió la cartera a mano derecha, allí queda. Pero bueno, hasta allí llegaron los ingleses, los alemanes, los holandeses, allí llegaron todos, se marcharon de la isla y la dividieron con una raya, porque los ingleses y alemanes se iban de sus colonias y daban la independencia. Sin embargo, los holandeses no, los holandeses se la dieron a Indonesia, lo cual ha provocado, pues, lo que faltaba, guerras entre ellos, guerras étnicas.
¿Es una raya por el medio?
Es una raya, pero completamente recta, como la de República Dominicana. La famosa raya, cuando se hacían los mapas en Londres, París, en las reuniones, así está tirado. Claro, no se tuvo en cuenta la gente que vivía allí, ni la cultura, ni... Y lo peor de todo, que encima ha aparecido petróleo allí, por lo que nos faltaba. Ya. Y encima ahora con riquezas.
¿Es una isla grande?
Es una isla enorme, lo que parte la parte Indonesia, la parte de Irian Jaya es más pequeña, pero tiene una superficie, pues yo creo que superior a la de España. Es una superficie además inexplorada. Ya has visto que ahora mismo en Guinea también se están haciendo grandes descubrimientos en las selvas de animales. Uh-huh. En el pleno siglo XXI que se siguen encontrando mamíferos que no se habían visto. Uh-huh. Nos vamos a cargar el planeta antes de descubrir lo que hay. Uh-huh. Pero bueno, vamos llegando a ello. Para llegar allí es complicado. Es uno de los sitios complicados del mundo, aparte de la distancia. Volando directo desde España pueden ser pues 35-40 horas de vuelo. Luego los visados. Te intentan denegar visado porque no les interesa que veas ese tipo de gente. Bueno, conseguimos llegar al primer viaje en el 93, la primera vez que llegué allí.
Antes que César Pérez Tudela y la expedición, hablamos del 95.
En el 93 llegué yo a Jayapura. Llegué a Jayapura y empecé a buscar cómo podía pasar a Guamena, al Valle del Valien, que es donde de verdad donde vive esta gente, ¿no? En las montañas no hay carretera, entonces no había carretera, ahora están construyendo una carretera y van a acabar con todo su mundo en cuanto esté terminada. Conseguimos un avión, volamos a Guamena, y lo que más te llama la atención, tú aterrizas allí en Guamena y te encuentras un señor desnudo, con una especie de calabaza puesto en el pene, sujeta con dos fibras naturales y nada más. Dice, bueno, lo tendrán aquí puesto para el turismo, ¿no? Como una atracción. Sales del aeropuerto, bueno, del aeropuerto, de aquella caseta de paja, y todo el mundo va así. Estamos al lado del mercado de Nayak, el mercado más famoso de Guamena, donde bajan todos de las montañas a hacer sus cambios, porque una de las cosas de las gentes que vienen allí, que son de tres etnias, son los Danis, Lanis y los Manis. Tres etnias que viven allí, la moneda que utilizan de cambio es el cerdo.
¿Cerdo?
Para que nos hagamos una idea, viven en la edad de piedra. Aún no les verás utilizando un cuchillo metálico. Siguen manejándose con la piedra. Pero tenemos que tener en cuenta que esto se descubrió, este vuelo que hice yo, la primera que se ha hecho fue en el año 38, en 1938. Richard Archold llegó allí con un avión que había preparado Howard Hughes. Preparar un avión para descubrir qué es lo que había en aquel valle que hablaban de la edad de piedra. Y mandó allí gente, mandó 50 hombres, 70 misioneros y luego presos, claro. Los que podían ir allí, mandó a los presos, estuvieron durante 14 meses peleando con los indígenas y se tuvieron que marchar. Ya vino la Segunda Guerra Mundial y nadie volvió a entrar allí. Sitio increíble. Puedes imaginar, son alturas, hay que pasar algunas veces a altura de 3.000, 4.000 metros. Y te encuentras, vas encontrando con tribus. Contra más te alejas o más vas caminando, claro, a todas partes va llegando la civilización, más vas encontrando que cuando no ha pisado el turista, esta gente están como hace 50.000 años. Viven igual. Las mujeres, otro de los detalles más duros, muchas mujeres las ves sin el medio dedo, la mitad de las falanges de los dedos les faltan.
¿De las manos?
De las manos. De las manos. ¿Eso? Les preguntas qué es lo que ocurre, que por qué están así y tal, y te cuentan. Cuando muere el marido, la muestra de dolor de las mujeres es cortarse los dedos con una piedra.
Qué increíble, ¿no?
Sí, pero fíjate, por ejemplo, cuando le preguntas, bueno, ¿y el marido cuando muere la mujer qué es lo que hace? Dice, no, se hace unos pequeños cortes así en el cuerpo. Estamos todavía en sociedades tribales. Pero fíjate, vivirán en el Valle del Balin unas 50.000 personas de las tres etnias, habrá unas 50.000 personas en 250 tribus y con 1.500 dialectos.
1.500 lenguas, dialectos.
Dialectos, eso es lo que les ha impedido también el avanzar, el juntarse, el hacer algo, el poder ir hacia algo más civilizado, la diferencia de lenguajes. Una pareja se separa, claro, cuando se casan, tienen hijos, se separan de la aldea y montan otra aldea. En esa aldea ya no tienen nada, no vuelven a tener contacto con su aldea anterior, incluso crean nuevas palabras, crean un nuevo dialecto. Esa es la manera en la que se van separando. Pero ahora, por ejemplo, que estamos en una época en que, bueno, ya a partir de 1950 llegaron los misioneros, empezaron las peleas, prohibieron el canibalismo, se ha dado una cuenta del gobierno indonesio de una cosa: a esta gente hay que dejarla luchar, tienen que dejarle pelear, porque si no se rebelan contra ellos. Y lo que hacen, una vez al año montan un festival que le llaman festival, en lo que se juntan todas las tribus y se pelean entre ellos, pero se pelean como se peleaban hace cientos de años, con machetes de piedra, con lanzas de piedra, siempre hay 7 o 8 muertos y ya les tienen tranquilos para un año. Eso hoy en día.
Y dime, ¿es cierto que son caníbales o han sido caníbales? No sé si lo siguen siendo ahora. Y que se encontraban gran cantidad de cabezas sin cuerpo, porque se suponía que se lo habían comido.
Sí, sí, exactamente. Aparte, bueno, que como el todo el canibalismo, la antropofagia, siempre piensan que cojas la fuerza de la persona que te estás comiendo, ¿no? Siempre se caza lo que se cree más fuerte o se come lo que se cree más fuerte. En el año 22 fue la primera expedición también de misioneros que intentó entrar caminando. Solamente entrar caminando era mortal por la montaña, y ahí pues yo creo que a Kramer, que era un misionero, fue el único que consiguió escapar. A los demás se los comieron a todos, pero los comieron textualmente.
¿Cómo llegaste tú? O sea, ibas caminando, como cuando llegabas allí, la gente era amable y afable contigo, te dejaban penetrar en su mundo.
Estamos siempre que llegas a una persona, la mal llamada del tercer mundo, de la incultura, ¿no? Tienen una cultura de la tradición y tienen unos valores que nosotros no tenemos, ¿no? Contra menos civilización haya llegado, más amables son con el extranjero, con el que llega. Yo esto lo recuerdo, fíjate, de Irak, que es lo último. Antes de la guerra tú ibas por Irak, tú entrabas en una tienda, comprabas y o cogías un taxi y no te cobraban. Te dices, ¿cómo te voy a cobrar si eres extranjero? La hospitalidad árabe.
Qué bonito.
Eso es lo bonito. Claro, eso a los 4 meses después de la guerra, pues no, el del taxi te secuestraba. Y dice, bueno, estaba defendiendo lo que defendía su casa. Pero bueno, esas son las cosas de la civilización. Cuando llega la civilización nunca les enseña lo bueno. Siempre se enseña a recelar, porque esta gente te lo da todo, te ofrece todo, te dejan su casa, te deja, claro, y la civilización lo que hace es quitarles, como me dijo una vez un pastor evangelista que subía por el Amazonas, digo, pero bueno, ¿qué le vas a sacar a esta gente si no tienen nada? Dice, hombre, pues si tienen 2 gallinas me llevo una.
Eso decía.
Eso decía.
Ya, te recibían bien, ¿y en la vida cómo era allí? ¿Qué comían? ¿Qué ahora?
La carne la comen en muy raras ocasiones, como te digo, el cerdo es su moneda, solamente en fiestas o en funerales de alguien importante. Yo tuve la suerte en uno de los viajes de participar en un funeral. Hacen como un horno de piedra en el suelo, lo acalientan piedras calientes, cortan el cerdo en trozos enormes, lo ponen encima, con bailes. Es algo impresionante, es bajar a la edad de piedra, es ver cómo funcionaba el mundo hace 4 o 5 mil años. Es increíble verles felices. Sobre todo es eso, dice, verles felices. No conocen ni el hierro, ni trabajan con eso, ni televisión, ni grandes adelantos, y les ves felices en su mundo, que tiene su cultura, que han sido antropófagos, que bueno, me parece muy bien. El hombre siempre lo ha sido. Si cuando no ha tenido carne, ha tenido que comer proteínas de alguna parte. Y lo más cercano era eso.
Comerse a los enemigos o unos a otros.
Comerse a los enemigos, ser gente violenta porque tenía que defenderse de otros pueblos y de otros animales. Era gente que necesitaba la violencia para vivir. Uh-huh. No podemos ir a hacer un mundo racional en lo que nos parezca que es salvajes. No, es un mundo en el que hay que sobrevivir. Uh-huh. Y para eso es necesario ser un hombre.
¿La última vez que estuviste, cuándo ha sido?
2005, 2006.
¿Has ido varias veces?
Sí, varias veces he estado ya, 3 o 4 veces he estado.
¿Y lo habéis grabado?
Sí, tenemos, se han publicado multitud de artículos, se han hecho documentales sobre ello, y la verdad es que es increíble, porque parece mentira, parece preparado, parece que es algo turístico, ¿no? Hasta que te das cuenta, cuando ves las caras, ves a la gente, las mujeres fumando una especie como de porros enormes, mirándote, llenas de barro, también pintadas como de amarillo. Dices, bueno, ¿por qué están pintadas de amarillo las mujeres? Dice, no, para que se sepa que esa mujer está libre, que esa mujer no está casada, y están pintadas con barro amarillo las jóvenes. Dices, bueno, es una manera fácil, sencilla, de la vida.
Uh-huh. ¿Utilizan algún tipo de planta para entrar en contacto con dioses?
Fíjate que ese es ya el siguiente punto de la evolución humana. ya vamos en otro punto. Aquí estamos todavía en el punto anterior. Estamos en el punto del animismo, en el punto de que adoramos al cocodrilo, al trueno, a la lluvia, a lo que nos puede dar la vida y nos la puede quitar, a los animales potentes, poderosos, de poder. Y estamos en ese punto. El siguiente punto de evolución ya iríamos a eso, iríamos a, pues, a cualquier tipo de plantas o algo que le sirviera como alucinógeno o para ver algo más de lo que tienen.
Ellos todavía no han llegado a ese momento, ¿eh?
Al segundo punto aún no han llegado.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:52, 1:52 en las Islas Canarias, viajando por Java, Indonesia.
Exactamente.
Se nos ha quedado ahí un montón de preguntas. Dicen que hables de la cueva de los tallos. ¿Lo vais a visitar en esta expedición que vais a hacer?
La idea es, antes de comenzar por Iquitos, ir a Ecuador. Hemos estado ya negociando en Cuenca, porque aquí es complicadísimo. Bueno, fíjate, es algo que no se visita hace muchísimo tiempo, pero es muy complicado. Hemos tenido que estar negociando en Cuenca con un abogado que es el que se encarga de conseguirlo.
¿Cuenca en España?
No, Cuenca en Ecuador,
Cuenca,
perdón.
En Ecuador.
Cuenca en Ecuador.
Uh-huh.
Que es lo más cercano a los tallos, donde en teoría las cosas que iban sacando de allí, esa especie de oro que sacaban en piezas y cosas de estas, allí se almacenaba en el padre Crespi, creo que se llamaba, el que lo tenía. Aquello ha desaparecido todo, no se encuentra nada allí. Y de entrar es complicadísimo el llegar hasta allí.
Déjame tener un apunte. Hace poco entrevistamos a un personaje que tenía parte de esas tablillas que habían aparecido en los tallos, un argentino. Nos volveremos a poner en contacto con él. Me dicen que se llama Guillermo Aguirre y que nos escucha habitualmente. Guillermo, dentro de nada queremos hablar contigo para que nos sigas contando. Si te sirve de algo, era al parecer el que había recibido eso que había sacado Juan Moritz de la cueva.
Exactamente, las piezas que lo tenía el sacerdote, y eso desapareció y las han ido llevando de uno a otro. Se lo han ido llevando todas las piezas, escrituras cuneiformes, en metales desconocidos, que no se sabía, era una especie de oro, pero tampoco era oro, y los símbolos, pues desconocidos, pero que en muchas otras partes del planeta también han aparecido, como las tablillas Rongo Rongo de Pascua. Esos símbolos, dice, bueno, no tienen nada que ver, pero en muchas cosas del mundo, en muchos sitios sagrados, aparece esa misma escritura.
Y estabais, dices, haciendo trámites para poder visitar la cueva en Cuenca, ¿no?
Exactamente, conseguir el permiso para la entrada, que tiene que ser a través de un abogado que cobra lo que quiera, pero bueno, tiene contactos con el gobierno, el ejército, que no te permite pasar en la zona, y estamos en los trámites de poder hacerlo antes de comenzar en Iquitos, poder hacerlo de los tallos.
Así que para nuestro oyente, mucha gente que está interesada en ese tema de los tallos, un poquito de paciencia, cuando regresen nos hablarán de ello.
Pero ya sabes, perdona un detalle, Armstrong lo que hizo nada más venir de la luna, lo primero que hizo.
Sí, cuéntalo.
Ir a la cueva de los tallos.
Sí, eso nos contaba también. Antes de marcharnos y de irnos a ver otros personajes, esto sí que tiene una cara bastante dura, no en el sentido literal, sino más extraña. Se nos había olvidado hablar de los seres alados.
Ah,
seres alados que aparecen
en todas las representaciones asirias, persas, una especie de sacerdotes o dioses con alas detrás. Yo los había visto en el Museo Británico, los he visto en el Museo de Ankara.
Por eso me refería cuando hablábamos de las ciudades subterráneas, en el Museo de Ankara están esos seres.
Están esos seres extrañísimos.
El Museo Antropológico de México también lo he visto yo ahora.
También, exacto, pero incluso en el de México son con más cara de terror, de miedo, ¿no? Son seres que inspiran terror, o era para inspirar terror al que les viese, ¿no? Al que estuviera delante de ellos, que no queremos imaginarlo cómo sería.
Ajá. Quizá estén hablando de eso, sean representaciones, porque como alguien decía, los artistas no representaban lo que habían visto.
Exacto.
Si era un tipo grande, si era con alas, es porque lo estaban viendo realmente.
Claro, ahí no existía la creación, la imaginación, todavía en ese arte no estaba la imaginación, estaban representando lo que se veía. Y se ve a esa especie de sacerdote con alas, y en Ankara hay un fresco en el que se ve al sacerdote con una especie de cuerda y con una especie de humano como sacudiéndole, colgando de la cuerda. Dices, bueno, pues mil interpretaciones podemos darle a eso, pero eso es lo bueno quizás, ¿no?, de la vida o de la investigación, el poder darle mil interpretaciones.
Lo curioso es que los arqueólogos oficiales de repente dan una interpretación,
claro.
Pasa a México, descubren unos glifos nuevos que dan ya un giro y dan más comprensión a lo que estaba escrito, y tienen que cambiar un poco, si son un poco abiertos,
sí,
esa opción que habían dado, esa interpretación.
Sí, porque ya sabes que la arqueología es como la historia, se cuenta según les va. pueden contar, pero nunca puedes hablar de algo real porque no hay nada escrito, no hay nada que nos dé fe al 100% de que esto era así. Uh-huh. Y cuando sale un hallazgo nuevo, un nuevo descubrimiento, en que da la vuelta a la historia del mundo, dices, bueno, la historia contada hasta hoy es que no valía, o es que nos la han querido contar de esta manera.
Seres alados, caníbales, nos queda todavía un poco más que contaros con nuestro primer invitado, la Cueva de los Tallos. Nos trasladaréis luego las informaciones que recogéis allí, y el desierto de Atacama, nos queda un minuto. ¿Has estado en el desierto de Atacama?
Sí, he estado en Atacama, y a mí me parece el desierto más desierto del mundo, más que el Sahara, todo es... Dicen que es un centro energético también, porque está tan vacío de todo, hasta de sonidos. Parece que se oye, cuando no hay sonido, se oye el aire, se escucha el aire, allí se escucha el aire. Estás quieto, sentado, y te incita a pensar que estás en otro mundo.
Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias de las 3. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos enseguida. Se siguen apuntando a nuestro viaje montones de personas. Pergamino en Buenos Aires, en Temuco, Araucaria en Chile, están empezando a engancharse a nuestra emisión, y la bienvenida para todos. Después seguimos contando personajes que quizá tengan que ver con la cara más cercana al mal que existen, ¿no?
Existen totalmente.
Nuestro invitado ha estado con ellos y nos va a contar alguna de sus experiencias. Y mañana, la segunda edición del Espacio en Blanco, no os la perdáis, a las 2, la 1 en las Islas Canarias, os vamos a contar los poderes ocultos de Hitler y algo de sociedades secretas. Y seguramente, si no se nos complican las cosas, vendrán los guerreros del arcoíris y mucho más aquí en esa segunda cita del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Tenemos nuestro concurso en marcha, el teléfono 900-137-137, llamada gratuita, 900-137-137, a través del email espacioenblanco@rtve.es, y la página de Radio Nacional de España, buscarnos, que por ahí estamos, además del podcast. No vayáis, que enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Comienza nuestra segunda hora de esta primera cita del Espacio en Blanco. Recordar que mañana tenemos la segunda, los poderes ocultos de Hitler y los guerreros del arco iris y sociedades secretas, y mucho más será nuestra intención, así que no os lo perdáis. Con nuestro concurso 900-137-137, nuestro teléfono, el muro de Facebook, que nos preguntaban, entre otras muchas cosas, si va a seguir con nosotros Eric Fratini, para que veáis que hacemos caso al muro. La semana que viene tendréis noticias de Eric Fratini, y evidentemente es un compañero del equipo, y aquí estará contándonos algunas de sus informaciones y sus descubrimientos. Nuestro primer invitado, Juanjo Revenga, nos está llevando de viaje por diferentes lugares, director de documentales que podéis ver en la televisión, en nuestra televisión, en la 2, pero nos va a seguir dando más datos de estos personajes que ahora os presentamos.
Todos hemos oído hablar de ellos.
Los hemos conocido a través de la literatura, de los relatos de misterio, por el cine y la televisión. ¿Pero existen de verdad?
Nos referimos a los brujos, a los hechiceros, a los magos.
¿Existen de verdad o son tan solo productos de la literatura de la imaginación popular?
A lo largo de los próximos minutos, os invitamos a descubrirlos.
Nuestro invitado, un experto viajero, ha convivido con ellos, ha visto sus ritos e incluso ha practicado algunas de sus artes ocultas.
Acompañarnos para penetrar en el oscuro mundo del más allá.
Ahí está la introducción. Discúlpame un segundo, tú, tantas cosas que contar y se me olvida. Dar las gracias a toda esa ingente cantidad de gente que estuvo la semana pasada con nosotros en la Fuente de Neptuno, celebrando la Noche en Blanco y con la movida que montaron nuestros invitados, Lorenzo Fernández, Jorge Astiaro y Daniel Stulin. Las gracias a nuestros invitados y sobre todo a esa gran cantidad de gente que estuvo ahí disfrutando del programa. Gracias, seguiremos saliendo. Próxima salida, Albacete, ya os contaremos. Existe gente mala, has visto gente mala, tanto en esos viajes que haces para descubrir el misterio por el mundo como cuando eras corresponsal de guerra.
Hombre, la maldad existe, el lado oscuro por supuesto que existe. Hay dos tipos de malos, el malo de verdad, es el que hablamos, el tipo de las guerras. Cuando hablamos de alguien malo no podemos imaginar lo que puede llegar a ser un tipo malo, o sea, ser un hombre de verdad con maldad y poder. Y luego tenemos el malo de hechicero, brujo, gente que trabaja con el mal. Lo primero que te cuenta un hechicero es que trabajar con el bien cuesta, hay que ganarlo. Pero si quieres trabajar con el mal, simplemente es proponértelo. Y al día siguiente estás trabajando con el mal.
¿Ah, sí?
Esa es la historia. Lo peor es que nadie que trabaje con el mal, conocerás a alguien que tenga más de 35, 38 años, todos mueren jóvenes. Y te dan una explicación, que todo lo que hacen tienen que tragarlo.
Tienen que tragarlo.
Tienen que tragarlo. Todo el mal lo pagan. Y mueren muy jóvenes. Pero también son la gente que más dinero gana, que más caros vende sus trabajos, más que los amarres, todo lo con lo que funcionan todos sus hechizos. Son los más ricos del pueblo.
Ajá. Los has conocido por ahí, ¿no?
Los he conocido en todo el mundo. He conocido de los dos tipos. De los malos que trafican y de los malos que trabajan con la brujería. Los dos tienen el poder sobre la gente, pero los dos pueden acabar con ellos en cualquier momento.
Nos vamos, si quieres, a fijar en los malos esos que pactan con ese otro lado del mal.
Exacto.
Llévanos a algún lugar.
Pues nos podemos ir, por ejemplo, nos podemos ir a Perú, Ecuador, a sitios de estos donde, en la selva, donde se trabaja de verdad con el mal y se invoca al mal.
¿Había tormenta como ese trueno que acaba de sonar?
Siempre. Eso, lo de la selva, es una de las cosas que cuando estás en la ceremonia o estás trabajando algo para la selva en la noche, siempre llueve. El 90% de las veces llueve, truena, y tú estás metido en todo esto, con lo cual le da mucho más al ambiente. No es que le dé más valor al ambiente, te quita el valor a ti.
¿Y cómo se desarrollaba esa ceremonia donde tú estuviste? ¿Qué ocurría?
Pues, por ejemplo, te puedo contar una en la frontera de los Suar, en Ecuador, con Perú. Los jíbaros invocando al mal, al demonio, al que maneja los ríos. Que no llovía, había problemas con los ríos, de que en la parte de arriba no les llegaba el agua. Cuando llegara el agua había muy poco pez, no podían cazar, es muy difícil. Aunque parezca que la selva es algo muy rico, que es facilísimo el comer, es súper difícil. Tú no puedes cazar con una escopeta, porque si disparas un día, al día siguiente tienes que ir a buscar a los animales 3 kilómetros más adentro. Cada vez que dispares un tiro se van marchando. Por eso se sigue trabajando, cazando con cerbatanas, con arcos, como se ha hecho siempre. Todo está inventado en las culturas primitivas para vivir en esos lugares. Aquí lo que hicimos por la noche fue una invocación a sus dioses, o a que son mezcla de animistas y dioses reales, invocaciones para que lloviera y para que pudieran cazar o pescar y pudieran vivir. Una invocación que fue, pues la verdad, que cuando le veías cantar al chamán con la cara pintada de blanco, cantando de noche totalmente a oscuras, solamente se veía una pequeña luz que había de un candil, que era una lata con una mecha de tela. Es todo lo que había de luz dentro de la cabaña, cantando, invocándolo. Yo no sé si era el viento o qué movió aquello, pero empezó a moverse el tejado de la cabaña donde estábamos de una manera espeluznante. Yo no sé si fue verdad el trabajo, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, pero cuando salimos de allí, bueno, salimos empapados de agua hasta los 4 días que tardamos en llegar a Iquitos.
¿Llovió?
Llovió a mares. Yo no era como si te hubieran abierto el grifo, íbamos debajo del toldo en la barca y entraba agua por todas partes.
Ese era un encuentro tuyo con un brujo. ¿Algún otro que has tenido de esos malos, que has sentido que realmente la maldad existe, o por lo menos que tratan de pactar con ese otro lado?
Sí, este era un monje, que fue el más famoso que conocí, que este fue el tipo que consiguió matarme una gallina, solamente con mirarla y cantando consiguió matar un animal. Él me dijo, yo
matar,
puedo...
Eso no lo he contado una vez, matar una gallina...
Exacto.
Sí.
Exacto, eso sí.
Solamente con mirarla.
Solamente con mirarla y con pequeños cánticos, tal, la canta, con cánticos milenarios, la gallina empezó a echar sangre por el pico y se murió, sin tocarla. Dice, bueno, la gallina, claro, la habrá hecho algo, la habrán dado algo, ¿no? La gallina la había comprado yo y la llevé. Solamente le mirabas a los ojos a ese hombre y sabes lo que había. Era tremendo. Cualquiera que se le acercaba le decía algo, cómo miraba, con el desprecio que hablaba con la gente, cómo trataba con todo el mundo. Era el ser superior del pueblo, y él te lo confesaba. Este fue el que me contó que nunca verás a un brujo o un hechicero le verás mayor. Y él tenía 30 y tantos años, estaba a punto también de terminar.
¿Y dónde era? ¿En qué lugar?
Eso fue en Perú también. Fue también en Perú. En Perú, en la zona del Alto Huallaga, la zona de Atalaya, es donde más se mueve. La brujería oscura son las zonas. Atalaya, por ejemplo, es uno de los pueblos donde dice que se crían la mayoría de los brujos del Perú, los brujos negros.
¿De dónde surge? Porque es curioso, el brujo, chamán, hechicero, hay diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? ¿Se puede definir?
Sí, porque por ejemplo el chamán trabaja con las plantas, trabaja con el curanderismo, trabaja con las visiones, sobre todo con las visiones para llevarte a otros mundos, o abrirte las puertas de otros mundos. El brujo trabaja el bien y el mal. Trabaja menos el bien, pero trabaja también el mal, el brujo. Uh-huh. Y luego tenemos al hechicero. El hechicero negro simplemente trabaja el mal. El hechicero solamente se mueve por el lado del poder de la oscuridad.
¿De dónde surge? Hay un tronco común, como decían los chamanes, que vienen de Siberia, de Asia, y luego se reparten por toda América.
Hombre, el tronco común son los rituales. Los rituales los ves en todo el mundo igual. En todo el mundo ves actuar a un hechicero y actúa de la misma manera que está en la otra punta del mundo.
Por eso me refería, viene de algún sitio común.
Pues, la rama, todo empezó con el chamanismo siberiano, con las energías, con el controlar las energías. Ahí empezó todo, que el mal, la realidad, que si le queremos buscar una explicación lógica, todo es manejar las energías. Hay energías positivas y negativas, y esta gente maneja las energías negativas.
Punto de marcharnos esta primera parte del programa, la última historia por ahora que hayas vivido con estos seres.
La última historia, pues a ver que te pueda contar una que sea interesante con ellos, pues fue en Indonesia, cuando estabas en Toraja, que hemos hablado antes, para llevar un poco al hilo de lo que hemos hablado antes de los cementerios estos dentro de las cuevas, colgando de los riscos. Me comentó una historia una de las personas que nos llevó hasta allí. Claro, tienes huesos, tienes objetos, tienes de todo, porque los ataúdes, cuando se pudre la madera, se abren y está todo por el suelo. Dijo, bueno, claro, una de las preguntas lógicas, dices, aquí no se lleva nadie nada. Luego fuera, allí en Toraja, los Torajas ponen como una especie de maniquís de madera con la imagen de la persona. Si la gente no se lleva de aquí nada, no lo roban. Si eso ocurrió, en un principio se llevaban los maniquís, se llevaban calaveras de recuerdo. Los maniquís luego se vendían, los anticuarios en Holanda los vendían por unos precios disparatados, hasta que empezó a morir la gente. Toda la gente que tenía un maniquí de estos en su casa moría en circunstancias muy extrañas. Dice, yo no sé si será verdad, pero no se ha vuelto a robar un maniquí desde hace más de 50 años.
Es curioso el miedo que tiene el pueblo, la gente, a ese tipo de cosas, ¿verdad?
Que claro, pero el miedo es cuando lo ves, porque te lo puedes imaginar, puedes pensarlo. Y, hombre, es muy atractivo el tener una cosa de estas, que por el valor, más que nada, es el valor arqueológico que puede tener, ¿no? Pero cuando lo dejas es porque has visto algo. O has sentido algo.
Esa música nos anuncia que tenemos que despedir este viaje. momentáneamente. Te dejamos que te vayas a tu sierra esta noche, a que sigas viendo la noche, esta lluvia que estamos teniendo por esta zona aquí en el centro de España, y te agradezco todo lo que nos has contado, y sobre todo que vengas a compartir con nosotros aquí al Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, y luego nos lo cuentes en la tele. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, Miguel.
¿Cómo te defiendes cuando sales por ahí? ¿Llevas amuletos y cosas?
Lo principal que te dicen siempre, o desde el principio, que cuando coinciden todos en lo mismo, jamás le regales nada a un brujo, ni jamás aceptes ningún regalo suyo.
No, nunca lo has hecho.
Nunca lo he hecho. Bueno, cuando me lo dan, ya a mí si me lo dan me cuesta mucho decir que no.
Tenías un libro.
Sí, tengo el famoso San Cipriano original. Esas cosas siempre, y amuletos también, tengo muchas cosas que he traído de ellos. Luego existe lo del famoso copal, la limpieza. Las cosas cuando las traes, pasarlas por el copal. Fíjate, el copal, que es un incienso, lo mismo una resina de madera, que se utiliza en todo el mundo para las limpiezas. ¿Cómo puede saber un señor del norte de Rusia con un chamán amazónico que tiene que utilizar el copal para limpiar? Pues los dos lo utilizan.
Curioso. Gracias, buen viaje, te veo pronto aquí en el Espacio en Blanco. Sabes que formas parte del equipo y que para nosotros es un honor que estés aquí.
Igualmente, y muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Informaciones de cosas que están ocurriendo y seguimos con más temas. No os lo perdáis, viene la Virgen y otras cuantas cosas que os queremos contar.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Vamos con más informaciones, más actividades que se están realizando, esta vez también en Madrid. La Fundación Ananta prepara un congreso que se llama Más Conciencia. Hablamos con Joaquín Tamames, encargado. Buenas noches, Joaquín.
Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por llamar.
¿Cómo estás?
Perfectamente, muy bien, muy animados con este nuevo acto que hacemos en Madrid.
Sí.
Y agradecido de que hagas referencia a él.
Es lo mínimo que podemos hacer, nuestra obligación. Fundación Ananta, ¿qué significa, Joaquín? Cuéntanos un poquito.
Ananta en sánscrito significa infinito.
Ajá.
Nuestra fundación quiere difundir, pues, un poquito cómo traer la espiritualidad a la vida cotidiana, sin hablar de religión, cómo vivir más en paz, más en armonía.
Ajá.
Y además tenemos unos programas de ayuda al desarrollo en Calcuta, en India. Tenemos esas dos vertientes.
Ya. Tú antes, hasta hace poco tiempo, eras un ejecutivo agresivo.
Bueno, no era muy agresivo, pero he estado 28 años trabajando en el mundo financiero.
Sí.
O sea que sí era ejecutivo, he estado 28 años en el mundo de la banca de inversión.
Ajá.
Y en marzo pues lo he dejado. Y ahora me dedico pues fundamentalmente a la fundación, porque tenemos este programa en la India que requiere financiación y requiere mucha involucración.
Uh-huh.
Y también estamos haciendo más actos en Madrid, en Barcelona, en otros lugares de España.
Uh-huh.
Y creciendo como organización, que lo que quiere llevar es a la gente pues la reflexión de que viviendo de otra manera pues podemos vivir con más armonía y con más paz.
Uh-huh.
Y la recepción a todo ello es buena.
Te iba a preguntar, Joaquina, es curioso porque ese mundo de ejecutivos así altamente, aparentemente agresivos, hay mucho interés por esto de la espiritualidad cada día más, ¿no?
Cada vez más, porque yo creo que hay muchísimo ejecutivo que se encuentra absolutamente perdido y empiezan a pensar cuál es el sentido de su vida y se dan cuenta que la vida que están llevando pues es absolutamente atroz y absurda. Y en esa reflexión pues buscan alternativas, y la alternativa es encontrarse a uno mismo y empezar a vivir con autenticidad. Por eso sí hay mucha respuesta, claro.
Cosa que me alegra. Y vais a organizar el congreso, es Más Conciencia. ¿Por qué ese nombre?
Este Más Conciencia, lo que queremos es decir es que si cada uno de nosotros aportamos y traemos a en común nuestra mayor conciencia, pues la sociedad en conjunto crecerá en su conciencia. Conciencia a todos los niveles, pues para tratarnos unos a otros mejor, para ser más equitativos, para ser más compasivos, para ser más amorosos, para vivir, digamos, con más humanidad. Es lo que queremos hablar de conciencia para vivir de un modo más humano y no del modo mecánico, del modo automático, del modo tan agresivo con el que nos comportamos normalmente. Eso es lo que queremos traer el día 25 a Madrid.
Más conciencia, sábado 25 de septiembre a las 11:30 de la mañana.
Exacto, Palacio de Congresos de Madrid, Castellana 99, 11:30 de la mañana. Será un acto muy bonito, de 11:30 a 2:30 más o menos. Tendremos música.
Ajá.
Tendremos dos ponencias de la hermana Yenti, de Brahma Kumaris, que pensamos que es una yogui excepcional a nivel internacional. Es una figura mundial muy inspiradora.
Genty Kirpalani.
Genty, la hermana Genty. Genty, exacto, Kirpalani. Y también nos hablará Mario Conde, que pensamos que nos puede dar algunas orientaciones en el tema del día, que es cuál es el sentido de la vida desde su punto de vista. A ver qué nos cuenta.
Mario Conde, el Mario Conde de siempre.
Lo que no es siempre, y que también en su foro,
sí,
el foro de internet, se habla mucho de espiritualidad y sobre todo de traer la espiritualidad a la vida diaria, digamos a cada apretón de manos que tengamos y a cada mirada al prójimo que tengamos, porque traigamos la espiritualidad allí, que no es un tema de iglesias ni de grandes manifestaciones, sino de traerla cada día.
Qué curioso, no sé si la transformación o la imagen que da Mario Conde ahora de ese ejecutivo que había conseguido todo, que era el ejemplo de muchos jóvenes, todos querían ser Mario Conde, de repente cayó un poco en desgracia, yo no sé, no queremos entrar en ese tema, y de repente está resurgiendo de sus cenizas desde un punto de vista más espiritual.
Bueno, yo creo que cualquiera que lea alguno de sus libros recientes se da cuenta de la profunda reflexión interior que él lleva dentro, que comparte con mucha gente, y yo creo que a mucha gente le puede ser muy inspiradora. Y de un hombre de su experiencia y con todo lo que ha pasado, bueno y malo, pues yo creo que se puede sacar muchas conclusiones muy positivas.
Sábado 25 de septiembre, 11:30 de la mañana, Palacio de Congresos en Madrid. ¿Forma de contacto?
Simplemente mirando la página web, fundacionananta.org. Ahí vienen todos los datos para comprar la entrada, pero la entrada son 10 euros.
Sí.
Si hubiera algún excedente, irá todo a Colores de Calcuta, en la India. Y toda la información, tanto del acto como de Colores de Calcuta, está en la página web de Ananta, fundacionananta.org.
.org. Perfecto. Luego hacéis otro congreso más, Paz, Carta de la Tierra, el 24 de octubre, en Madrid, ¿o...?
Hacemos el quinto Contigo Somos Más Paz, que es súper ambicioso este año. Lo hacemos en el Palacio de Deportes.
¿Aquí en Madrid?
Sí, exacto. Lo organizamos con otras tres fundaciones: Fundación Valores, Fundación Cultura de la Paz, Instituto Potencial Humano, más Fundación Ananta. Somos cuatro. Queremos que reunir a 11.000 personas.
Sí.
Hay cinco ponentes, algunos de ellos muy conocidos, otros menos conocidos. Hay música, habrá una meditación de grupo, habrá una invocación conjunta, y pensamos que es la primera vez que se intenta hacer un acto para 11.000 personas hablando de un cambio de conciencia, del nuevo mundo al que aspiramos.
Déjalo ahí, hablaremos más de ello. En octubre 24 en Palacio de los Deportes en Madrid, pero la cita primera 25 de octubre en el Palacio
de
Perdón, 25 de septiembre en el Palacio de Congresos. Un abrazo, enhorabuena, Joaquín.
Otro,
nos vemos pronto.
Muchas gracias. Hasta adiós.
Seguimos adelante. Hay un nuevo tema. Después de esa información que os hemos dado, seguiremos dando más datos de las actividades que se están realizando por España. Hay un nuevo tema que queremos contaros ahora. Tiene que ver con la Virgen. Escuchar la introducción.
Soy la Virgen María, la madre de Jesucristo, y traigo un mensaje dirigido a este pueblo y a todos los pueblos de la tierra. Que os améis los unos a los otros como mi Hijo os ama. Que trabajéis por la paz, que todas las armas sean convertidas en rejas de arado y hagan fructificar la tierra, y recibiréis grandes bendiciones de Dios. Si dejáis ese camino espiritual y seguís vuestro camino material, iréis a la destrucción. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Llevad este mensaje al sacerdote del pueblo y que lo haga llegar a los más altos cargos del gobierno, de la iglesia y de las naciones más poderosas de la tierra. Este mensaje deben de saberlo todos los habitantes de la tierra. comienzan algunos de los mensajes de la Virgen. Para muchos es el denominador común, los mensajes. Pero tras ellos en muchas ocasiones se esconde el fraude, la intención de algunos desalmados de aprovecharse de la fe y de la credulidad de las gentes. En los próximos minutos queremos mostraros algunos de ellos.
Son las 3 y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias, en directo aquí en Radio Nacional de España. Saludamos a nuestro compañero Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
El otro día estábamos en Neptuno, qué cantidad de gente, ¿eh?
La verdad es que
aguantar las 3, casi 4 de la mañana ahí, hay que tener, ¿eh?
Es impresionante. Tenemos una nueva cita, ¿eh? El día 30 de octubre en Albacete, en el Palacio. Que nadie falte, que pasamos todos lista para tener un encuentro cara a cara.
Sí, con espacios, exposiciones y congresos, pero en un sitio súper grande. Enseguida os vais a enterar cómo se llama el lugar. Ahí vamos a estar en Albacete haciendo el programa.
Y fue espectacular lo de Neptuno.
Sí, realmente la que montó Astiaro, ¿eh?
Y además, de verdad, ¿eh?
Y Daniel Chulín y, bueno, Lorenzo y todos los que estuvisteis por ahí. Bueno, digo esto porque el otro día hablábamos de la Virgen, algunas apariciones que había en algunos lugares, y tú habías venido de Guadalupe.
De peregrinar a Guadalupe.
Y queríamos dar ese otro punto de vista también. Otra versión de que hay desalmados que se están aprovechando de ese tipo de cosas. España es un país, bueno, casi algunas partes de Europa, porque estoy acordando yo, la Yugoslavia, Medjugorje, hay un montón de lugares donde la Virgen, hay mucha pasión, hay mucha, se vive muy profundamente sobre las apariciones, ¿verdad?
Sí, y es un fenómeno que va muy también relacionado con el cambio de la propia sociedad. Sí, hablábamos hace una semana de esas peregrinaciones al monasterio de la Virgen de Guadalupe, a la patrona de Extremadura, y hablábamos de lo que pudieron escuchar los oyentes en esos cortes de voz, ¿no? De esos devotos que caminan en el claustro mudéjar de rodillas, ¿no? La fuerza de la fe. Y la fuerza de la fe, que es una fuerza que alberga dos caras, ¿no? Una positiva, esa fuerza que es capaz de cambiar el mundo y de mover montañas, pero también existe un lado oscuro. Y ese lado oscuro ha quedado de manifiesto en las dos últimas décadas en lugares marcados por lo mariano, ¿no? Por las apariciones marianas. Habría que dar las dos caras de una misma moneda. Y en el caso de los episodios relacionados con lo crematístico, con lo económico, yo sin lugar a dudas remarcaría el que ocurrió en el 28 de marzo de 1985 en una pequeña localidad alicantina de Denia.
Me estoy acordando de nuestro compañero Moisés Garrido, que ha hecho muchos trabajos acerca del negocio de la Virgen. Nos estará escuchando, le mandamos saludos desde aquí, le estamos esperando en el programa. ¿Qué pasó en Denia?
Bueno, aquel 28 de marzo de 1985, como te decía, era un día como otro cualquiera, cuando Antonia Álvarez, conocida como la curandera de Denia, de hecho había aprendido las técnicas curandelides en la que es la capital de los curanderos, en Villena, en Alicante, estaba limpiando su casa cuando una reproducción del Cristo de Limpias empezó como a emanar, como a exudar gotitas cristalinas. Ella enseguida, bueno, fue presta a ver que algo extraño estaba ocurriendo en esa talla religiosa, y a partir de ahí comenzó lo milagroso, lo prodigioso, ¿no? En apenas unas semanas el revuelo, el rumor se corrió entre todos los vecinos, entre toda la ciudad alicantina, y cientos de personas empezaron a acudir al domicilio de Antonia Álvarez para ver lo imposible hecho realidad. Y así empezó todo, y empezó incluso siendo observado por los propios periodistas de Denia, entre ellos Alfredo Arancil, de la Información de Alicante, Francisco Serradell, del periódico Canfali, y si quieres a quien escuchamos, uno de los primeros que acudió al lugar, Julio Monfort, en aquel momento redactor de las provincias.
Todos los que quisimos fuimos a verlo, o sea, allí no, nadie iba a verlo llorar.
empezaron a llorar, no lo sé.
Pero veíais la
vida, el brote de lágrimas.
Y las cristalinas, no las de sangre.
Porque las de sangre yo las llegué a ver secas. Las de sangre sospecho que nadie las llegó a ver brotar, sino que las ve, se veían ya secas. Lo que sí que vimos brotar es mucha gente, y yo también lo vi, es el cómo expulsaba el líquido cristalino, ¿no? Eso es lo que te he comentado del posible fenómeno de que el yeso puede expulsar agua. Pues la explicación que de alguna forma se empezó a dar en aquel momento.
Es decir, que había muchos testigos, incluso periodistas, que vieron que aquello, sí, porque, ahí pasaba algo, ¿no?
Porque el fenómeno, ahora lo adelantaba Julio, en apenas una semana cientos de personas querían contemplar lo imposible, querían ver ese Cristo llorar. Antonio abría las puertas de su casa y lo que en un principio eran como gotas de agua, un líquido cristalino, se convirtió en sangre. Una situación que provocó una situación, bueno, de altercado, no altercado público, pero sí de conmoción social en todo lo que es el barrio. Antonio y un grupo de seguidores decidieron llevar el Cristo a unos terrenos que había en el Parque Natural del Montgó, más concretamente en una partida que se llama Partida de Troyes. Algunos han querido ver esa relación con las apariciones del Palmar de Troya, y justo cuando se produce ese cambio del domicilio de Antonio Álvarez a esos terrenos, empieza a producirse ya completamente lo imposible. Antonio dice ver a la Virgen, dice ver a Jesús, empieza a recibir mensajes y convierte aquel lugar en un centro de peregrinación, algo fabuloso, incluso fuera de lo normal, ¿no? Yo recuerdo que Julio Monfort y Alfredo Aracil me decían que llegaban autobuses con decenas y decenas de personas cada fin de semana. Es decir, cada fin de semana en Denia podían acudir entre 500 y 1000 personas para ver llorar ese Cristo. Y paralelamente a ese movimiento religioso comenzaron las investigaciones oficiales por parte de las autoridades, por las fuerzas de seguridad del Estado, como bien pude comprobar. Y desde la comandancia de Alicante llegaron a acercarse dos paisanos, bueno, dos agentes de la Benemérita de Paisano, requisaron el Cristo, llegaron a analizar ese Cristo. Los resultados de los análisis fueron sorprendentes. Mercurocromo.
¿Mercurocromo en las lágrimas?
Mercromina. Advirtieron a la vidente de que dejara de hacer milagritos, y así se lo dijeron, y lo dejaron estar. Esa misma noticia fue filtrada a la prensa, transcurrido un mes desde que todo empezara, pero a pesar de todo ello, la fuerza de la fe ya no se podía parar. Y aquello desembocó en que cada primer sábado de mes, bueno, cientos de personas venidas desde toda la comunidad valenciana, venidas desde toda España, acudían allí para ver lo imposible, a pesar de que fueran lágrimas de mercromina.
Mira, esas campanas nos están llamando a misa.
Pero las campanas se sucedían y se prolongaban cada Semana Santa, porque en este vorágine de fenómenos insólitos, Antonia Álvarez cada Semana Santa revivía una extraña y singular pasión en esos terrenos de...
Le pasaba de todo, Antonia.
Absolutamente de todo. Ella revivía la pasión de Cristo, sufría estigmas en brazos, en pies, en frente.
¿Se pudo comprobar si no era mercurocromo?
Se pudo comprobar que era mercurocromo. Lo que no se pudo comprobar era qué tipo de sangre salía de su cuerpo, porque además no salía. En los vídeos que yo llegué a localizar por parte de seguidores, lo que se vieron manchas como pintadas en la cara. Nunca se pudo analizar ningún tipo ninguno de los estigmas de Antonia. Pero no solamente estigmas, había materializaciones de objetos como coronas de espinas, como pétalos de rosa, como sagradas comuniones, supuestas comuniones místicas. Ella entraba en trance y de su boca salió una sagrada forma. Y se vivían un ambiente que, si quieres, podemos escuchar. Incluso podemos escuchar uno de los mensajes supuestamente marianos que recibía Antonia dándolo a los fieles. Así ocurría cada Semana Santa.
Siempre la voz de la Virgen suena así, ¿no?
Es como muy desesperada.
desagradable.
Sí, muy para adentro, como dice Paz.
Sí, muy para adentro. Es como muy del lado oscuro más que del lado bueno. Durante 5 años, Antonio Álvarez reunía a cientos de personas en esos terrenos.
A pesar de que la Guardia Civil había avisado de que no hiciera
más milagritos, a pesar de que varios periodistas advirtieron en la prensa regional de que las lágrimas no eran de sangre, sino que eran mercromina. A pesar de todo ello, cientos de personas seguían acudiendo, y lo que es más increíble aún, durante estos 5 años, hasta 1990, como te decía, cada Semana Santa se producía lo imposible, y el mensaje siempre era el mismo, un mensaje apocalíptico de que nos tenemos que arrepentir, estamos condenados, tenemos que ser buenos, y otro muy claro, muy conciso: quiero dinero para construir una capilla.
Eso se preguntaría, había cuestiones económicas de por
qué. Durante 5 años recibió donativos supuestamente para construir una capilla, una capilla que no llegaba, que no se construía, que en su lugar se erigía un chalet con un palomar, con una perrera, con una piscina, y motivó que el 28 de septiembre de 1990, si mal no recuerdo, Erika Boyd, Catalina García, Rosa Rubio, Rosalía Álvarez, hermana de la vidente, Salvador Martínez y otros tantos más, seguidores devotos de Antonio Álvarez, denunciaran ante el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, don Ricardo Cabedo, a Antonio Álvarez por estafa. Lo más sobrecogedor de todo esto, Miguel, y lo que a uno le pone los pelos como escarpias, es que el 15 de junio de 1995, la Sala Tercera de la Audiencia de Alicante, bajo la sentencia 337, dijera que quedaba absuelta. Supuestamente realizó una estafa de más de 200 millones de pesetas y quedó libre. Y sigue libre. Y quedó absuelta.
A lo mejor la Virgen ayudó.
Bueno, ella declaró en el sumario al que tuve acceso, ella declara que ella se iba encontrando en el chalet montoncitos de dinero. Bueno, hay una fácil solución, y a veces hay que informar y a veces hay que contar a los oyentes que las tramas que se suceden detrás de estos gurús y detrás de estos iluminados. Arturo Alonso, así me lo contaba ante la grabadora, el abogado de ese grupo de seguidores, cómo funcionó la trama para que nunca pudieran cogerla, nunca pudieran imputarla ningún delito.
Hay un móvil. El móvil que se tiene es que hay que hacer una capilla en unos terrenos que van catapultados y tal. Sí, que por cierto son, pues me parece que van 3 anegadas, 831 metros cada anegada.
831 metros cuadrados cada
anegada. Sí. Bueno, pues todo lo que decía, la número uno pide un crédito porque hay que hacer una iglesia, que es la primera historia que se me suele contar esta historia. Hay que hacer una iglesia. Claro, son todo gente trabajadora menos uno. Todo gente trabajadora. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces, el número dos avala al número uno, y la número 10, doña Erika Boyd, también avala con su dinero. Le da el dinero, y cuando el número uno ha recogido el dinero, se lo da en mano a la señora en cuestión. Luego pide un crédito al número 2, avala el número 1 y doña Erika. ¿Qué pasa? Pide crédito al número 3, avala el 1 o el 2 y doña Erika.
Qué bien preparado y complejo, ¿no? Y qué preparadito lo tenían.
No hubo prueba de delito alguno. Yo pedía un crédito, tú me avalabas. Ajá. Yo entregaba el dinero, luego pedías tú el crédito, te avalaba yo, tú entregabas el dinero en mano. No se dejaba ninguna pista. Lo cierto es que con ese sistema se construyó un chalet en vez de una capilla, un chalet valorado en cerca de 200 millones de pesetas, como te he dicho antes, y que más de una veintena de familias se quedaron arruinadas. Yo he podido ver alguno de los préstamos que pidieron algunos de sus seguidores, y había préstamos de 20 millones de pesetas. ¿Qué queda hoy de todo aquello?
Te iba a preguntar.
Bueno, pues queda una capilla que finalmente fue inaugurada tras la celebración del juicio. Se inauguró en 1996, donde se guarda ese Cristo que supuestamente lloró sangre, reproducción del Cristo de Limpias, donde existe también una vitrina, según entras a mano derecha, con las reliquias de las visiones y de las apariciones marianas. Hay toallas manchadas con la supuesta sangre de los estigmas, están los pétalos de rosa, las sagradas formas de las comunidades místicas, y un grupo numeroso de seguidores que todavía hoy siguen yendo allí cada primer sábado de mes, que se rigen por, o están todos inmersos en, dentro de una asociación, que es la del Santísimo Cristo de las Lágrimas, archivando los mensajes de Antonia Álvarez.
Antonia sigue todavía mandando, o sea,
bueno, Antonia, mensajes. Antonia, hasta donde le he seguido la pista hace un año, ahora daba clases de Reiki y se dedicaba a pasar consulta. La última vez estaba en un congreso internacional dedicado al misterio muy conocido en tierras catalanas.
Bien, así funciona el mundo este. Es curioso, este es uno de los casos. Casos con sentencias judiciales, etcétera.
Sí, bueno, hay más casos con sentencias judiciales. No muy lejos de Denia, y además entraron en polémica en sus trances místicos, son las visiones de Alcira, en Raco de Viñes, con Ángel Muñoz. Ahora Ángel Muñoz tiene un convento al lado de la penitenciaría de Picassent, en Valencia. Ha ordenado a monjas, ha ordenado a sacerdotes, sí. Ha estado involucrado con tema de menores, porque había una niña dentro de ese supuesto monasterio. Sin ir más lejos, los que también han sufrido mucho, y hablo de ello Moisés Garrido cuando estuve aquí, fue el Palmar de Troya, ¿no? Uh-huh. 30 de marzo de 68, el Papa Clemente y el actual Papa Pedro III, que no era sino Manuel Alonso, el gestor económico del Papa Clemente, o quizás el más escandaloso, Pedrera.
Ahora hablamos de ello. Es curioso porque nosotros decimos que hablamos de ello, pero qué poco se sabe del Palmar de Troya, no se está diciendo nada. ¿Siguen estando ahí?
Sí, bueno,
¿Tienen su historia montada?
Yo te iba a traer en unas semanas noticias muy frescas.
Vale, pues lo esperamos. La Virgen de la Luz.
Esto, la bola de la luz.
Absolutamente vergonzoso, ¿eh? Tremendo. Nos quedan dos minutitos, rápido.
Mayo de 1987, Pedrera, Sevilla, en una finca que se llamaba El Higuerón. Bueno, como en tantos otros casos, unos niños, en este caso fueron tres, Buen Suceso y las dos hermanas, Rosario y María Sánchez, ven una mujer vestida de blanco. Que nadie vea a la Virgen. Ven seres antropomorfos. En el caso del Palmar de Troya es un ser antropomorfo de color verdoso.
Estamos preparando un trabajo sobre ello.
Las niñas de Pedrera lo que ven es una mujer vestida de blanco que ellas identifican, o que alguien identifica, con la Virgen. Días más tarde de que todo esto ocurra, aparece la principal vidente testigo, Carmen López Hernández, quien afirma que desde hacía años tiene visiones de la Virgen, y a partir de ahí comienza a surgir todo el fenómeno mariano de Pedrera, ¿no? Cuando, según ella, la Virgen le dice que quiere que se construya una capilla, que ella se llama la Virgen de la Bola de la Luz. En esas apariciones no había fecha fija. Acuden mariólogos como Pitita Ridrojo, como Sánchez Veturas, reconocidos, que parece que le dan prestigio a todo lo que está ocurriendo. Recibe donativos que llegaron a unas cantidades, cuando yo me acerqué al caso hace 4 o 5 años, de más de 70 millones de pesetas para construir esa capilla. Incluso hay fenómenos muy parecidos a los de Denia, con llantos sanguinolentos. Uh-huh. Lo cierto es que diferentes cámaras ocultas y buenas investigaciones como las de Moisés Garrido lo que descubren es que en esa finca, El Higuerón, alguien por las noches, sin hora fija, va con un farolillo recorriendo el campo y haciéndose pasar por Jesús o por la Virgen. Y
eso era vergonzoso, ¿no? Los pillaron infraganti, ¿verdad?
Sí,
como de repente se ponían ahí debajo de la túnica o por la túnica una luz. ¿Y cómo se despidieron?
Y deambulaban como almas errantes. Y les cazaron. Bueno, era algo que se sabía en determinadas personas. Y bueno, fueron diferentes programas de televisión los que consiguieron captar esa imagen de alguien muy humano y muy terrestre con un farolillo.
Vergonzoso. Y eso no quiere decir que critiquemos nosotros las apariciones marianas, que nos parece un fenómeno absolutamente fascinante, en el que hay mucha devoción y mucha fe y pasan muchas cosas, pero si queremos denunciar a los vivos a la Virgen, nunca mejor dicho, que se aprovechan de la fe y la necesidad de la gente, ¿verdad?
Hay que advertir, hay que informar y hay que prevenir. Y cuando yo personalmente me acerco a un caso de apariciones marianas, hombre, lo que espero es encontrarme con que es inexplicable, ¿no? Y que va a poner en jaque todo lo que creemos. Lo que pasa es que desgraciadamente o desafortunadamente lo que te encuentras son otra clase de intereses. Los que más hacen daño son los crematísticos. Habría otros, como los llantos de la Virgen de Mura a finales de los años 90, que fue toda una trama con tal de echar al párroco de la localidad.
Como tenemos tiempo, seguiremos hablando del asunto, ¿vale?
Vale.
Gracias, Fran. Te estás convirtiendo un poco tú como beato, te estás haciendo beato, ¿eh?
Sí. Es que peregrino, sí, demasiado.
Te vas al Camino de Santiago otra vez y acabas de venir de peregrinar. Gracias, nos seguimos escuchando aquí en el Espacio en Blanco, ¿vale?
Sé feliz, sé felices.
Un abrazo. Nos vamos con más temas. Después de ese recuerdo, alguien que ha vivido experiencias. Una nueva sección del Espacio en Blanco, escucharla.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Cuando son nuestros oyentes los que se ponen en contacto con nosotros para relatarnos alguna de sus experiencias. Eso ha hecho nuestro siguiente invitado. Nos llamó la atención y por eso queremos que lo escuchéis junto a nosotros. Ángel Andrés Casarrón. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
¿Eres marinero? ¿Eras marinero?
Fui, sí. Te estoy hablando de hace...
¿Hace tiempo?
Pues de hace 40 años, sí.
Ya. Eras marinero y navegabas en barcos grandes, ¿no?
Sí, este era un petrolero noruego, el Jagarda se llamaba, sí.
Jagarda. ¿Siempre has navegado en ese tipo de barcos, así tan grandes?
Pues sí, bueno, este porque era así, pero vamos, también estuve en barcos de carga general y todo eso, contenedores, todo esto, ¿sabes?
Ajá, debe ser tremendo pasarse... ¿Cuánto tiempo estabais de singladura?
Pues fíjate, cuando salíamos de Europa hacia el Golfo Pérsico eran 30 días para allá y otros 30 de vuelta. Si volvías a Europa, claro, si ibas a Sudamérica, pues sí, bueno, prácticamente lo mismo, sí.
¿Y siempre en barcos de estos así grandes? ¿No has ido con pesqueros, no has ido con otro tipo de barcos?
No, con pesqueros no, porque yo no, fíjate, yo soy de Zaragoza, entonces no tengo ningún, como te diría yo, ningún antepasado marino, ni tengo vida anterior marinera, porque claro, yo soy de tierra adentro. Pero vamos, en aquella época quiero decirte que se encontraba gente de tierra adentro en aquellos barcos. Era una época en la que se ganaba bastante dinero, y era una vida pues novedosa, y claro, los que nos gustaba salir afuera, pues salir fuera de España, pues muchos empezábamos en Alemania y seguíamos luego arriba por países nórdicos y ya pues nos embarcábamos, muchos lo hacíamos, yo me he encontrado madrileños también.
Sí. Embarcados, sí. Oye, ¿y cómo son las noches en mitad del océano ahí en un barco de estos?
Sobre todo la impresión de soledad no te puedes imaginar. Por eso tuve la ocasión de que me conoce esto.
Decías que hacías guardias y que estabas un tiempo y salías afuera a la cubierta y veías el cielo y veías cosas.
Sí, esto fue porque yo tenía la costumbre de que al terminar la guardia, terminaba, ya te digo, de 12 a 4 de la mañana, al terminar la guardia tenía siempre la costumbre, para relajarme me iba a popa, y justo donde está la hélice.
Popa es la parte de atrás de los barcos.
Sí, ¿no? Popa, sí. Y sí. Entonces ahí me quedaba apoyado, me acuadaba y me relajaba. Ya te digo, una impresión de soledad terrorífica, pero yo me encontraba bien. Y entonces, esto fue lo que me pasó. Una de esas noches empecé a ver unas luces bajo la hélice. La hélice, claro, dejaba unos borbotones de agua inmensos al ir andando el barco.
¿Cómo era el grande el barco? ¿Era un petrolero? Sería
50.000 toneladas. Para aquella época era muy grande. Ahora no, ahora sería un barco pues más bien pequeño.
Ya, ¿y cuántos metros tendría de popa a proa?
Pues aproximadamente unos 85, 90 metros. Sí, unos 90 metros tendría de proa a popa, sí.
Bueno, un pedazo de barco. Tú estabas atrás, ahí acodado, tranquilo, y veías, empezaste a ver, dices.
Empecé a ver unas luces, pero como si fueran unos focos debajo del agua, tremendos. Y ya te digo, una regata de unos 6 o 7 metros, por unos 2 metros de ancho, todo iluminado, y digo, pero ¿esto qué es? Y estuve como cosa de, porque estaba absolutamente asombrado, estuve como cosa de 20 o 25 minutos, y ya me fui a acostar, ¿no? No quise decir nada a nadie al día siguiente, porque se dio, igual dicen que estoy loco. Pero a la noche siguiente fue lo mismo, salí a las 4 de la mañana de guardia y vi aquello. Y entonces volví a ver los focos otra vez, unas luces terribles debajo del agua. Y entonces digo, bueno, esto lo tiene que saber alguien más. Y bajé a máquinas y llamé al jefe de máquinas, que era un noruego. Se llamaba Knut Hauge. Me acordaré siempre porque Knut en noruego, o sea, Knut en... ¿Cómo se dice? En...
En Inuit.
En vikingo, knut es sí. nudo. Pero en idioma vikingo, ¿no? Knut, se llamaba Knut Hauge. Y era un tío muy bajo, yo había tomado copas con él cuando estábamos en tierra, un tío muy rocero, a pesar de que era el primero oficial de máquinas. Y le dije, yo hablaba inglés con él, hablo inglés bastante bien, y le dije, por favor, sube arriba, si puedes o si quieres, que es que me gustaría que vieras algo. Y sí, él vino conmigo, y dio aquello, y dije, si es que esto es increíble. Digo, pero si es la segunda noche que lo veo, dice, y está mucho rato, digo, y ayer estuve por lo menos 30 minutos y ahí se veía. Pero fíjate, no hacemos más que terminar esas palabras y veo que esa misma luz terrible gira hacia la izquierda, o sea, a babor. Estuvimos viendo la cosa de los 3 minutos y desapareció.
No solamente lo viste tú, sino que ya había un testigo.
No, ya te digo, el jefe de máquinas, este, Knut Hauge,
sí.
Este hombre estaba conmigo y lo vio y quedó tan sorprendido como yo, quedó con la boca abierta.
¿Lo volviste a ver alguna otra ocasión?
No, ya jamás. Ya fueron esas dos noches, ya nunca en mi vida, pero ni en otros barcos, ni nunca más ya.
Ya. ¿A qué altura estabais navegando?
Pues sí, mira, habíamos dado la vuelta hacia el cabo y vamos hacia Persia, o sea, habíamos girado el cabo de Buena Esperanza y vamos, ya sabes, para arriba, la entrada está del mar de los piratas, Baz el Mandeb y todo eso.
Sí.
Y estaríamos a la altura de... A la altura del canal de Mozambique, por ahí, ¿sabes?
Sí.
Por ahí, allá, yendo hacia Persia, hacia arriba.
Ya.
Por ahí más o menos.
¿Y tú has contado esa experiencia con otros marineros que hayan visto? Porque hay algunos que
no, es que, después lo he comentado con algunos marineros ya en tierra y pasaba el tiempo, pasaban los años. Pero ninguno me ha dicho que le pasase nada parecido.
Ya. A nosotros sí nos han comentado algunas veces que habían tenido experiencias de extrañas luces debajo del agua.
Sí,
bueno,
sí.
Nunca te has explicado lo que era, ¿no?
No, jamás. Pero fíjate que el otro día, porque yo te escucho todos los programas nocturnos tuyos, porque de verdad me fascinan. Entonces, aparte que tengo ya, no sé, será por la edad que tengo mal dormir ya, y entonces me quedo escuchándote todo el tiempo, y me dije, digo, bueno, tengo que decirle lo que me pasó. Y por eso te llamé.
Pues ha sido un placer que lo hayas contado. Lamentamos no tener ninguna respuesta. A lo mejor es uno de esos ovnis, objeto submarino no identificado.
Sí, eso es lo que yo pensé durante muchos años. Digo, esto forzosamente tuvo que ser alguna máquina grandiosa de estas que se meten en el océano y están, porque se ha sabido que esas cosas han ocurrido. Yeah. Pero claro, es que te metes en esos terrenos y, no sé, la gente empieza adelante por loco y mejor muchas veces no lo tocas.
Yeah. Pero no estás loco. ¿Has visto delfines en las cingladuras?
¿Sí he visto?
Delfines, cuando vas navegando.
Sí. Y vi una vez un espectáculo maravilloso. Estos, ¿cómo se llaman? Estos pájaros emigrantes, estos alcas, me parece que se llaman.
Sí.
Pájaros bobos, que les llaman.
Sí.
Vi emigrar también ahí, en el Cabo de Buena Esperanza, pero con un tiempo magnífico y durante el día. Vi, yo no sé, pero yo creo que millones de ellos que iban a pasar el Atlántico, no sé de dónde vendrían.
Ya. Experiencias fascinantes. Gracias, Ángel. Gracias por contárnoslo.
Nada, hombre, ha sido un placer.
Un abrazo y que sigas escuchándonos.
Vale, gracias. Hasta luego.
Fuerte abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Llegamos al final. Teníamos un concurso y hay cinco ganadores, que son Sofía Huertas Alarcón de Soria, Fernando Salgado Muñoz de Lugo, Mireia Domínguez de Ceuta, Francisco Luis Martos de Jaén y María Begoña Ruiz de Barcelona. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros o mandarnos vuestra dirección y en breve os haremos llegar ese regalo, ese premio del Espacio en Blanco. Gracias a todos por las llamadas, por la atención y por estar ahí. Gracias también a Rubén de Felipe, que nos mira, nuestro técnico que ha cuidado nuestro sonido esta noche. Mañana más, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, la segunda cita. Los poderes ocultos de Hitler, con un montón de sorpresas, un montón de cosas que estamos seguros que desconocéis. La visita de los guerreros del arco iris y mucho más aquí en esta segunda edición del Espacio en Blanco. Mientras disfrutar del fin de semana, de estos últimos días de verano, mientras llega el otoño, que no sea muy fuerte la lluvia allá donde estéis, y nos vemos aquí en un ratito, Radio Nacional de España. Os dejamos con la compañía de nuestros compañeros, aquí en la sintonía de Radio Nacional, como os digo, y con un poco de música hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Un placer, cuidaros.